Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid para, como cada día, acompañarte dependiendo de qué emisora elijas, a una hora o a otra. Formato de titulares hasta las 3:30 en COPE Onda Media 882 y en COPE Valladolid en el 104.5. Más ampliado, más duración si nos eliges en COPE más Valladolid en el 101.2, en cope.es/Valladolid o a través de nuestras aplicaciones móviles. Antes de nada, Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Hacemos un rápido alto y buscamos los titulares de hoy, martes, día 16 de enero.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Justo Muñoz y 50 yardas ya estamos de
rebaja.
Pues aprovecha. En deporte siempre los mejores precios en Justo Muñoz.
Y en moda no te pierdas las rebajas de 50 yardas. Son atrevidas.
Empieza el año con el deporte al mejor precio. Siempre en Justo Muñoz.
Empieza el año con las rebajas de 50 yardas. Las rebajas siempre en Justo Muñoz.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 20 de enero desde las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Atlético. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Llegará. Vuelta al trabajo por parte del Real Valladolid, un Real Valladolid que ha presentado su nueva campaña, una nueva acción dentro del protocolo 12 Pucela, pero en lo que a lo deportivo se refiere, Michel y Kiko Olivas han estado ausentes de los entrenamientos, mientras que Kiko Olivas, con la contusión costal que se produjo el pasado fin de semana en Barcelona después del choque con Jordi Masip, estaba más o menos previsto que faltara ese entrenamiento. Las molestias en la rodilla derecha, de acaso de un golpe de Michel, un golpe que suponemos se causó en el entrenamiento del pasado domingo, ha hecho que el jugador valenciano no pudiera estar tampoco presente con el resto de sus compañeros en la sesión de hoy. Lo mejor, que Gianniotas se reincorporó parcialmente al grupo tras las molestias musculares que le dejaron al margen en las últimas jornadas de trabajo. Pero como decíamos, el proyecto Almas Gemelas, la iniciativa Almas Gemelas de la asociación 1 entre 100.000 y el Real Valladolid, dentro de ese proyecto 12 Pucela, pone a disposición de los aficionados, abonados y no abonados, la oportunidad de adquirir una entrada por 5 euros para así recaudar fondos en la lucha contra la leucemia infantil. Las entradas podrán adquirirse a partir de hoy mismo en las tiendas Justo Muñoz, tanto en Río Shopping, en Balsur, en la calle Mantería o en Teresa Gil, y también en la tienda que la marca que suministra al Real Valladolid tiene en la calle Héroes del Alcázar. El partido se jugará a las 4 de la tarde y además puedes colaborar solidariamente mañana en una acción especial en la Plaza Mayor con el proyecto 1 entre 100.000. Hay que hablar de rugby y vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer largo y tendido con protagonistas y con gente que tiene mucho criterio para hablar de rugby, no solamente de lo deportivo, sino también de lo que rodea esta competición a nivel español. Llegamos a las 3:30 de la tarde, COPE Onda Media y COPE Valladolid se van con Expósito, nos quedamos si quieres en COPE Más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 20 de enero, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Atlético. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Hola, soy Laura, tengo 9 años. Estoy muy contenta de formar parte del mejor 11 de la historia.
Hola, soy Jaime Mata y tengo 29 años. Yo también juego en el mejor 11 de la historia.
Este fin de semana demostraremos nuestra fuerza en Zorrilla.
Porque las mejores batallas se ganan en equipo. Ayúdanos a marcarle un gol a la leucemia.
¿Y cómo puedes marcarle ese gol a la leucemia? Como te ha dicho la pequeña protagonista, que en realidad es el arma gemela de Jaime Mata, Masip está con Nayara, Mateo está con Borja. Son vídeos que el Real Valladolid va a utilizar para intentar mover conciencias y para intentar hacer ver que toda la ayuda que se pueda proporcionar contra la lucha a la hora de enfrentarse a una enfermedad, y más si afecta a los niños, es poca. Hay muchas formas de hacerlo, entre otras, pues comprar una entrada para el partido del sábado, vayas o no vayas. En este caso, realmente lo importante es la acción. Quizá no te apetezca, el Valladolid no te haya enamorado, quizá no te haya enganchado, la hora te pille mal, tengas que trabajar o tengas otro compromiso, o llegues cansado a casa porque toda la mañana del sábado has tenido que estar haciendo pues actividades con los niños o cosas en el trabajo, y las 4 de la tarde pues te resulte una hora muy perezosa para ir a Zorrilla. Da igual. Lo importante es que te pases por cualquiera de las tiendas Justo Muñoz, en cualquier punto de Valladolid, da igual donde vivas, y adquieras una entrada. Y esos 5 euros sí van a ir al partido, sí van a ir al fútbol. Concretamente a la asociación 1 entre 100.000 que lucha por intentar erradicar o por lo menos financiar la investigación contra la leucemia infantil. Es una asociación que no está por capricho, no existe porque alguien algún día se le ocurriera intentar desde la mejor de sus intenciones luchar contra la leucemia infantil. Es una asociación que nace del corazón de Eduardo Schell, compañero en su día de los medios de comunicación, cuando vio cómo su pequeño Mateo traía al mundo esa enfermedad. Y aquí en Valladolid hemos tenido casos muy, muy, muy cercanos de gente anónima y de gente con cierto nombre que han tenido que pasar por ello. Así que si tu intención es no ir al fútbol, pero te gustaría ayudar, existe esa vía, la de la adquisición de esa entrada por 5 euros, que va a significar mucho, entrada, para intentar luchar, por lo menos colaborar en que progrese la investigación contra la leucemia infantil. Además, mañana a las 4 de la tarde, ¿por qué no?, podrías marcar un penalti solidario. Y es que el vicepresidente ejecutivo del Real Valladolid, José Moro, habla de esta iniciativa que mañana va a ocupar el centro de la ciudad.
Hay una acción muy bonita y la que confío que también deis buena cuenta a los medios de comunicación mañana, y es Marca un gol a la leucemia. Y mañana en la Plaza Mayor la vamos a engalanar como que fuera un campo de fútbol, y de 4 a 5 y media de la tarde, cada persona que envíe un SMS con la palabra 1 al 28014, cuyo coste será de 1,20 euros, pues podrá lanzar un penalti a cualquiera de los porteros del Real Valladolid, a Masip, a Becerra, a Tanis o a Guille Lara. Y además de lanzar este penalti, recibirá una entrada libre, una entrada para poder animar y poder estar viendo a este once fantástico el día del Sevilla Atlético. Hay que decir que todo el dinero que se recaude con esta acción irá íntegro a la Asociación para la Investigación para la Leucemia Infantil, a través de tu asociación, Edu.
Bueno, pues son las palabras de José Moro. Mira, todavía más barato te puede salir por 1,20 euros, mandando ese mensaje 1 al 28014. No solamente vas a conseguir una entrada, sino que además vas a poder lanzarle un penalti solidario. El primero lo va a lanzar Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, a alguno de los guardametas del Real Valladolid. Y esos ruidos que se oían de fondo y esa, a veces, pérdida del hilo de la conversación por parte de José Moro, estaban provocadas porque quien hoy ha presidido la mesa no ha sido ni Luis César ni ningún jugador. Ha sido Mateo, que tiene 4 años y que es el hijo de, como te decíamos antes, Eduardo Schell, que se ha convertido en el alma gemela de Borja. En el vídeo de Mateo, Mateo sale con una voz de poco más de bebé diciendo que tiene 36 años y es francamente entrañable oírlo. Y su padre, Eduardo, estaba allí en aquella mesa y los ruidos pues eran de Mateo jugando con las botellas de agua que presidían la mesa o con el micrófono porque le llamaba mucho la atención. Pues bien, Eduardo ha querido hacer ver lo importante que desde uno entre 100.000, la organización que él dirige y para que la que él dedica las 24 horas del día, porque es dedicárselas también a su hijo y a otros muchos niños que lamentablemente tienen que convivir con esa enfermedad, en unos casos llega a buen puerto, en otros no existe esa suerte. Eduardo Schell hablaba precisamente de lo importante que es contribuir a la investigación.
Os comentaba que en la Fundación 113.000 nos dedicamos a financiar proyectos de investigación. Solamente a través de la investigación vamos a conseguir ese 80% de tasa de curación actual, que está muy bien, pero tenemos que llegar a un 100%. Queremos que 10 de cada 10 niños diagnosticados estén jugando en el parque, estén jugando aquí en el fútbol, sean de la cantera de Valladolid y de Pucela. En la Fundación tenemos un sueño, que es que ojalá dentro de poco, cuando te diagnostican a tu hijo que tiene leucemia, que te diga el médico, tranquilo, solo es leucemia, ¿no? Y que se pueda curar como si fuera un resfriado. Pero para llegar a ese punto tenemos que invertir mucho en investigación. La Fundación 113.000 hemos destinado ya, con la beca que acabamos de lanzar de investigación anual, vamos a superar ya más de 500.000 euros destinados a investigación de leucemia infantil y no vamos a parar hasta conseguir que 10 de cada 10 niños se curen. Mateo representa a todos estos peques que han padecido, que padecen y que van a padecer esta terrible enfermedad. Y bueno, él es un reflejo de que gracias a la investigación hay casos muy complicados que salen adelante.
Y es que Mateo tuvo que esperar mucho tiempo hasta que en un punto del mundo apareció un donante de médula y tan importante es contribuir a la investigación como hacerte donante de médula, porque es solo un pinchazo. Un pinchazo, un simple pinchazo que quizá no aquí, pero en cualquier punto del planeta pueda llegar a salvar una vida. Así que ya lo sabes, partido solidario el del próximo sábado, 4:00 p.m, ante el Sevilla Atlético. Un partido para el cual es duda Kiko Olivas, que hoy ha estado ausente con ese golpe costal que el pasado sábado se trajo de Barcelona después de chocar con Masip. Cada hora que pasa gana enteros la posibilidad de que sea Fernando Calero quien ocupe la posición de defensa central junto a David, y también ha estado ausente Michel con molestias en la rodilla después de un golpe que aparentemente se dio el pasado lunes, ya que el pasado sábado no estaba ni en el campo durante la celebración del partido entre el Barcelona B y el Real Valladolid. Vamos a hacer una pausa porque el mundo del rugby tiene hoy cierto protagonismo. Nosotros volvemos tras un consejo en Deportes Cope.
Deportes Cope Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 20 de enero desde las 3:30 p.m. y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sevilla Atlético. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de Cope para móviles.
Sweet love, sweet cherry love, coming for you, carry me on. Sweet love, sweet cherry love, coming for you, carry me on. I look over Jordan, what do I see?
Coming for you, 20 minutos para que sea serán las 4 de la tarde, sintonía inconfundible de un programa que 171 semanas después tiene nombre. Le ha decidido llamar hoy Miguel Ángel Torres Cope Rugby y no me desagrada. Ha tardado 4 años, casi 4 temporadas, pero por fin hemos encontrado un nombre que era tan simple. Ahora, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Eres un malvado. ¿Por qué? Esto de cumplir 50 años te ha sentado bien allá, para tu ironía fina.
Allá nos veamos. ¿Has felicitado a tu señora madre?
Sí, que cumple años el mismo día que tú, efectivamente.
Exactamente.
Eso es.
Que yo sepa, ya ayer 4 cumplíamos años el mismo día. Sara, la compañera de televisión.
Sí.
Anuar, el jugador del Valladolid, tu señora madre y yo.
Y otro que estuvo por aquí y que forma parte del elenco de personas del rugby, que es Carlos Patino.
Ah, sí.
De prensa del Club de Rugby El Salvador. Así que felicidades. Algún año menos que nosotros, pero Carlos Patino también cumplió ayer.
Bastantes años menos. Bueno, cumplir años no es ninguna tragedia, pero a punto estuvo de ocurrir una tragedia en Pepe Rojo el pasado sábado con el partido entre El Salvador y el Ampordicia, ¿no? El pasado domingo.
Sí, yo nunca he visto un partido en el que el visitante tuviera más opciones este año de ganar El Salvador. El Salvador lo ha pasado mal en algunos partidos en casa, pero al final siempre lo solventa muy bien. Pero es que en este yo vi que el partido se lo llevaba Ordizia. Pero también te digo una cosa, a la hora de la verdad, en los últimos metros siempre cuestan un montón. Y cuando El Salvador se remanga y empieza a aplacar en línea de 5, muy difícil. Estuvieron a 3 puntos, con un golpe de castigo a favor a 5 metros, con un jugador menos los del Salvador, y Ordizia no fue capaz. Y yo hubo un momento que dije, estos ya no pueden, y no pudieron. Y pudieron haber tirado a palos, empatar el partido. Quisieron ser más valientes y mira, al final le salió un poco el tiro por la culata. Gracias a Dios los chicos del Salvador consiguieron ganar con bonus, pero lo pasaron mal, ¿eh? Es creo uno de los mejores equipos que ha pasado por Valladolid, sin duda, Ampordicia.
Y el BRAC, que consiguió la victoria en Guernica, no sé cómo ni por qué, porque no sé cómo ni por qué se jugó ese partido.
De ahí hay poco que hablar. No sabemos si era waterpolo o yo qué sé, o lucha de barros, o
no,
mis camisetas mojadas.
Al deporte, al fútbol escocés ese que juegan hasta que les tapa hasta la cintura, y que hay un momento en que golpeas hacia adelante, pues porque golpeas hacia adelante.
Es una pena. Lo pitaba Lambranievas y yo no sé cómo distinguía a los jugadores de azul, a los jugadores de verde, porque iban todos de marrón o de negro. Una pena, yo lo comenté por redes, que en el División de Honor haya estos campos quedan muy épicos, para las fotos quedan muy bien, pero eso está fenomenal cuando juegas en categoría regional, te tiras al barro, te lo pasas bien, pero en División de Honor hace un flaco favor al espectáculo y sobre todo al espectador, que ver un partido de esos, o ahora vamos a hablar con nuestro invitado, que le toca retransmitirlo en ocasiones, eso es un auténtico fiasco. Pero bueno, 8-14, lo mejor que el Quesos ganó, lo peor que no se consiguió ese bonus ofensivo, que ya presumía yo y te comenté en la previa, que era, se me antojaba imposible. Y bueno, pues ahí están el Quesos líder y el segundo El Salvador, a 2 puntos en esta ocasión ya del Quesos entre Pinares.
Pues nuestro invitado es David García, que es emprendedor, empresario, es periodista, comunicador. Le puedes escuchar los lunes en Radio Marca, hoy le puedes escuchar aquí perfectamente en la sintonía de la cadena COPE, y puedes seguirle con multitud de deportes a través de la web Emisiones Deportivas, encargándose de la difusión y también de la producción, pues de deportes que quizá no tengan la fortuna de contar con la atención de los grandes canales, pues ahí está David para ponerles foco y para, a veces en streaming, a veces a través de canales autonómicos que están interesados en, o locales que están interesados en esa difusión, pues servir esa producción. ¿Qué tal, David? Feliz año nuevo, por cierto, muy buenas.
Igualmente, Juan Carlos. De hecho, aquí hemos estado hablando hasta de curling, ¿eh?
Hasta de curling, efectivamente. De curling, que es un deporte
escocés. Es un deporte escocés, curiosamente.
Es escocés.
Sí,
le hacía nórdico.
No, escocés.
Escocés. Inventáis lo que no está inventado, los escoceses. Oye, como aficionado, te pregunto, David, es muy divertido ver un partido en las condiciones que se pudo ver el Guernica-Quesos. Pero como periodista y sobre todo como presunto narrador de ese encuentro, ¿eso se ajusta a derecho? La gente tiene que ver ese partido para poder ver rugby en esas condiciones.
Bueno, que es divertido
como aficionado.
Como aficionado, no lo creo.
Te tienes que partir el eje viendo
bueno,
ese partido.
Sí, porque bueno, alguna jugada se escapa el balón, vas a aplacar, le agarras de la cintura y resulta que te escurres todo.
Yo empatizo mucho con el pobrecico que en la abierta le toca abajo.
Por ejemplo.
Como le toque boca abajo, se ahoga.
O sale despedido, o sale pastilla de jabón, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues sí, a lo mejor te puede dejar ciertos momentos jocosos y divertidos, pero realmente no ves fases enlazadas, no ves continuidad, no ves quiebros, no ves determinadas cosas dentro del rugby que lógicamente lo hace mucho más espectacular que ver realmente en barro, que no deja de ser pues algo anecdótico y puntual de forma jocosa. Y a nivel de retransmisión, pues ¿qué me vas a contar? Imagínate si te toca en una cabina en el cuarto anfiteatro que no ves el dorsal del jugador de fútbol, pues imagínate en rugby, claro, que te toca con un Hernani, con un Guecho o con un, te voy a poner el ejemplo, la Vila, que es un recién ascendido, y por mucho que lleves años, pues si lleva 4 años fuera, no te conoces a los jugadores. Uh-huh. Entonces ni la posición ni tal, tienes que intuirlo un poco y es pues muy, muy, muy difícil.
Porque yo he seguido el debate que has mantenido con, entre otros, Pacey, el jugador del Quesos, a través de las redes sociales, en las que, bueno, pues hay gente que aboga que eso es el rugby, que eso es la esencia del rugby, lo que se vivió en Guernica el otro día, y tú, sin embargo, pides que se dé un paso adelante también en las instalaciones, ¿no?
Vale, sí, lógicamente, porque además así lo piden determinados. Bueno, yo creo que el Guernica es el primer interesado en tener un campo en buen estado. ¿Qué pasa? Ponía en redes sociales el ejemplo de Guecho. El velódromo de Fadura era el único campo que tenían de rugby para entrenar y jugar pues 600 personas. Este año han conseguido que el campo de al lado, que era de atletismo, pues como el de Pepe Rojo, sí, pues le han puesto palos. Entonces se ha sometido a la mitad la presión que recibe el campo y este año pues da gusto ir a jugar al velódromo de Fadura. ¿Qué pasa en Hernani, el Andaretoki? ¿Qué pasa en Guernica? El nivel freático, los ríos que pasan al lado se desbordan, inundan, pero literalmente, lo hemos visto en el Andaretoki, en redes sociales, lo hemos visto, canoas, todos los años, sí, vemos
pasando por debajo de los palos, con piraguas.
Pasando por debajo de los palos. Entonces, pues lógicamente, no hay una solución low cost o una solución viable a corto plazo para esos equipos que seguro que están. Lo que sí que deberían es, en determinados partidos que ven, pues buscar una viabilidad, como hizo el Alcobendas el año pasado. Alcobendas ya no está jugando en las terrazas porque está reformando, va a poner césped artificial. Entonces lo que deberían de hacer, pues ha jugado en De Saboyal, donde Sans Scrum, ¿vale? Pues puntualmente buscar, que en el País Vasco hay, en Vizcaya hay campos y muy buenos a porrón. Bueno, es que el mismo Urbieta tiene otros 3 campos de césped artificial de fútbol.
Sí, también en esa misma conversación te remitían imágenes de campos en Málaga, creo, se me venía
Marbella,
el presidente del Marbella.
Sí, se me venía a la cabeza el campo de las terrazas el año pasado, claro, que tú fuiste, Miguel Ángel, el primero en criticar y en decir que una competición de alto nivel europeo, aunque sea española, no merece esos terrenos de juego. Entonces, yo pregunto, desde mi ignorancia, y os lo pregunto a los dos, ¿la esencia del rugby está reñida con la necesidad de evolucionar en algunos aspectos, entre otros, los terrenos de juego, o para que el rugby pueda seguir manteniendo su esencia, en algunos aspectos tenemos que modernizarnos?
Respondo claramente, hay que modernizarse. Insisto, si tú tienes 2 campos y uno está muy mal y pueden jugar los de regional o pueden jugar los chavales en un momento dado, pues no pasa nada. Pero que esto es la élite, por mucho que sea la élite del rugby español. Y Guernica forma parte de la élite del rugby español, como lo forma parte Hernani, como lo forma parte Guecho o como lo forma parte el año pasado Ciencias de Sevilla, ¿ves? Por poner un ejemplo. Los campos tienen que ser buenos. ¿Qué ocurre? Que en estas localidades tienen que tener 2 campos. Mira, en Pepe Rojo hay 4 campos realmente. Tocan a 2 clubes, a 2 grandísimos clubes por cada 2 campos. Es decir, fíjate, con solo 2 campos hay uno que se puede mantener, que es el central, vamos, el número 1 de Pepe Rojo. Eso es lo que tienen que aspirar allí. Claro, es complicado. Hemos atravesado una crisis, los municipios no tienen dinero, no lo dan todo por el rugby, no es como aquí, que parece ser que el municipio principal, el alcalde, pues está bastante involucrado, la corporación igual. Pues en estos sitios tienen que conseguir campos que los de fútbol lo están consiguiendo de manera de césped artificial. Es verdad que a un vasco decirle que juegas en césped artificial le duele lo que no te imaginas, pero mira, lo último que te comento, 15 euros costó la entrada para ver ese Guernica Quesos entre Pinares. ¿Tú te crees que ese espectáculo merecía pagar 15 euros? En mi opinión, no. Por 10 euros ves un partidazo en Pepe Rojo todos los días o en San Román, por ejemplo.
Bueno, pues has tocado la segunda tecla que íbamos a tocar. La predisposición del ayuntamiento a volver a solicitar la final de Copa Valladolid-Valencia, Valencia-Valladolid. Yo creo que a Valencia no le interesa para nada un derbi local, un derbi vallisoletano. A lo mejor Valencia entraría si se metiera a San Boi o al FC Barcelona, pero yo con 2 equipos de Valladolid-Valencia personalmente no veo qué tirón puede tener, más allá de la difusión o de una buena morterada de dinero que le meta a la federación, el ayuntamiento de Valencia. Pero, otra vez Valladolid, David, si se produjera, ¿estaríamos ante una buena noticia o estaríamos ante el lo poco gusta, lo mucho cansa?
No, no, yo creo que es una excelente noticia, y sobre todo para el Brack, que es entre pinares, que podría sacarse esa espinita, ¿no?, de la primera, ¿no? Y, pero vamos, yo creo que no cansa, yo creo que se ha demostrado, el año pasado lo vimos, aunque no vimos lleno Zorrilla, sí se vendió todo, lo que pasa que, bueno, pues la...
Hizo un día
infame, David, ¿eh?
Muy malo, sí, bueno, yo estaba en Pontevedra en natación, pero efectivamente hice un día muy malo, pero se vendió todo, con lo cual se va a volver a repetir, y además... Vuelvo a tener a exponer lo que expuse el año pasado. Todo aquel que se ha perdido los dos años anteriores va a tener otra oportunidad, si Dios quiere, y acompañar los resultados tanto a Braques Entrepreneurs como a Silverstorm en Salvador.
Lo que pasa que es que como sea derbi local la final, otra vez entramos en psicosis post-entradas, ¿no?
No lo dudes.
Va a haber estampidas como en Jumanji.
Bueno, pues es lo que hay que hacer, ponernos un poco las pilas, como hacemos ante otros acontecimientos a nivel internacional o a nivel nacional, ¿no? Que estamos meses antes, días antes, buscando, semanas antes, perdón, pues buscando esas entradas, no llegar a Pepe Rojo antes de empezar el partido sacar la entrada, pues hay que actualizarse. Es que hay que profesionalizarse, sí. Como tú bien decías antes.
No, y de hecho hay una plataforma que de la cual forman parte los dos clubes de Valladolid que independientemente de rivalidades y de emociones han decidido tirar por eso, por lo profesional precisamente, ¿no?
Rugby ya.
Sí.
¿Tú crees que Valladolid debería casi ya proponer ser el Wembley del rugby en España y que se juega aquí todas las finales?
Es que ya lo es. El Wembley del rugby ya lo es. Otra cosa es que queramos...
Futbolizado.
Efectivamente, sí, te entiendo. Que sea la final, bueno, pues yo creo que aquí hay muchísima gente aficionada que le da lo mismo ver un Quesos entre Pinares contra San Boy, una final, por ejemplo, o un Silverstone El Salvador, Fútbol Club Barcelona, imagínate que fuera esto, a ver a lo mejor un Cisneros Alcobendas, por ejemplo. Estoy convencido de que muchísimos de los socios, de los abonados, de los aficionados de Valladolid irían a ver ese partido.
¿Pero daría para Zorrilla eso?
Sí.
Pues visto la repercusión que ha tenido, coincido con David, que creo que sí, ¿eh?
¿Un Cisneros Alcobendas metería más de 15.000 personas en un estadio? Ya digo
sí.
15.000,
¿eh? Yo creo que sí, porque estamos vendiendo no un partido, estamos viendo un espectáculo, que claro. Es de lo que se trata. Entonces estamos viendo de vivir en directo un estadio lleno, y eso a la gente le atrae, le pone cachondo, por decirlo así. Entonces...
Bueno, la verdad es que poca gente en Francia se imagina que la final de la Liga Francesa sea en otro sitio que no sea el Stade de France, ¿no? El Saint-Denis. Sí. Entonces, yo no sé por qué. Allí nadie dice, no, a Lyon, a Marsella, a Dunkerque. No, es en París. Y sabes, en el año 80, que en el 2014 va a seguir siendo en París. Una final donde pueda haber dos equipos vallisoletanos y con ello, y este es el punto más conflictivo, abro paraguas, un montón de jugadores no nacidos en Valladolid, ni siquiera nacidos en España. Se han anunciado tres en la última semana, uno por parte
del
Salvador y dos por parte del Quesos.
Eso es.
¿Es la filosofía de los clubes de Valladolid tener tantos fichajes? ¿Hacen falta tantos extranjeros a los clubes de Valladolid para ganar la Liga Española?
Yo voy a ser breve. Yo tenía una opinión radicalmente en contra de la que tres días después, y tras hablar con muchísima gente entendida de esto del rugby, me han hecho ver. Yo era contrario a que se ficharan tantos extranjeros. Pero estaba hablando con mucha gente que ha formado parte de las directivas de ambos equipos de Valladolid, con técnicos, con gente implicada en la cantera incluso, y me dicen que no queda otro modelo. Si queremos, y me han convencido con datos, no es que se fiche gente de fuera para tapar a los de la cantera. Es que en muchas ocasiones la gente de la cantera no quiere dar ese paso adelante. Te podría poner muchos ejemplos que no vienen al caso ahora. La gente de abajo o es muy cómoda o no quiere profesionalizarse al ritmo que tú le puedes dar a un jugador pues que viene de fuera.
¿Cómo? A lo mejor la gente de abajo no quiere llevarse por 400 euros los mamporros que se va a llevar uno que por 2.000.
Pues puede ser, pero yo conozco casos en los que se le ha ofrecido a un chavalito joven, forma parte de la división de honor, ya has jugado un partido, si tú juegas, no traigo un extranjero. ¿Y sabes lo que te dicen? Las chicas, las motos, el ir a esquiar, es que mira, no me merece la pena. Entonces, ¿ante eso qué haces? Decides optar por el profesionalismo y creo que es lo que están haciendo los dos equipos, porque lo están haciendo clavado. Creo que tiene uno, no sé si son 16 extranjeros y el otro 15 o 15 y 14. Están a la par, ¿eh? En este sentido, no podemos criticar a uno por encima del otro. No sé la opinión que tiene David.
David.
No, la opinión es la misma porque yo ya me he dado contra ese muro ya en años anteriores y me ha pasado sobre todo con la selección española. El traer a los franceses que tienen posibilidad de jugar con España es cortar la salida a los españoles. No. Si son mejores, hay que traerlos. Y si quieres crecer, tienes que tener a lo mejor. Entonces no pasa por otra que fichar y traer profesionales realmente. Pero lo ideal, que no siempre se consigue porque pasa en todos los aspectos de la vida, es traer a una persona que no solo te aporte jugar el domingo a las 12:30 dos ensayos, sino que el lunes esté en el entrenamiento, el miércoles esté con las categorías inferiores, el jueves esté dando un clinic con tal, o sea, un fichaje de equipo, de club, es muy difícil. Y Salvador y Brack han tenido una suerte enorme, primero el Salvador con Joe Mamea y luego el Brack con Caló Caló Gavidi. O sea, no han traído dos fichajes que lo han sido fichajones, sino que además han traído dos hombres de club involucrados con la ciudad y con el club. Eso sería lo ideal. Lo demás, pues si te tienes que traer un año a uno que vale 2.500 euros al mes porque tiene que ser así, pues tendrá que ser así. Además, el traer a los mejores siempre te va a obligar a los de casa a tener un espejo donde mirarse y a crecer. Si tú te enfrentas a equipos superiores, vas a mejorar. Si te enfrentas a equipos inferiores, vas a empeorar, seguro. Y esto pasa lo mismo en los entrenamientos y con los compañeros.
Otro dato más. En los últimos años, Diego Merino ha hecho debutar a un montón de chavales de la cantera. Luego yo no sé si ellos han sido capaces de tomar el relevo y ganarse esa titularidad, o algunos sí, como es el caso de Alex Alonso, que es una auténtica, un figurón en la cantera. En el caso del Silvestre en El Salvador es igual, hay muchos chavales de la cantera. Además, El Salvador en este caso cuenta con ventaja, porque tiene la clave, que es un equipo en División de Honor B, cosa que no cuenta el Quesos. Y los chavales de División de Honor B están mucho mejor preparados que los del Quesos, porque los del Quesos, perdón, aun siendo buenos, juegan en una categoría regional, y no es lo mismo jugar contra Salamanca o contra el Campo que contra el Durango o Zarauz.
O Eibar, sí.
Entonces, el salto de División de Honor B de El Salvador lo tiene más sencillo. Pero yo repito, Merino ha hecho debutar a un montón de chavales en los últimos años. Algunos le han echado la pata para adelante en términos taurinos y otros pues se han rajado y se han tirado para atrás. Y por eso te toca traer más extranjeros, porque además quieres estar al máximo nivel.
No, si el epicentro del debate era pues que a lo mejor tenemos... Hombre, clubes de cantera somos, porque tenemos una cantera abundantísima con un montón de categorías y prácticamente en todas las divisiones los dos equipos tienen al menos una plantilla. Sí.
Y nunca las canteras de rugby vallisoletano han tenido más niños que ahora, ¿eh? Curiosamente. Ahora que es cuando más extranjeros hay, es el momento en el que más chavales hay y que van encantados. Y claro, además van encantados porque saben que uno de su equipo es el que gana y el otro es el que gana también y que están ahí arriba los dos luchando y que son los mejores. Entonces, hay un montón de chavales.
Yo lo decía porque precisamente la cantera es una de las bases donde en los pliegos de solicitud de subvenciones los clubes apoyan su fuerza, ¿no?
Absolutamente.
Y tú lo has dicho, 30-31 extranjeros en las primeras plantillas de los dos...
¿Sabes lo que pasa, Juan Carlos? Hasta los 16-17 años la implicación de los chavales es estupenda. El salto de los 17-18, los estudios, las chicas, que aparecen también de vez en cuando, o las chicas, los chicos, la fiesta, pues eso les hace retraerse bastante. Y la implicación y el profesionalismo que exige hoy día la División de Honor, con 3 o 4 días de gimnasio a la semana, eso es muy duro, ¿eh? Y compatibilizarlo con los estudios, complicado.
Ahora, perdona, sí. Juan Carlos, quizás hay que decir que se han pasado. Yo creo que este año se han pasado.
Si al final vamos convergiendo esto.
Vale, y puede claro, ser, también, claro, también puede ser.
Hay que traer profesionales, pero yo creo que este año, o sea, lo estamos viendo.
Le hacen falta 16 a uno y 14 a otro para ganar la Liga y la Copa.
¿Sabes qué argumentos te pueden dar? Uno te puede decir que le han quitado a Tom Pierce para los Seven Series, el otro te puede decir que le han quitado a Alex Alonso, uno te puede decir que se le ha lesionado Jacobus, el otro pues se le habrá lesionado a otro, yo qué sé. Entonces siempre te van a contar alguna excusa, alguna mentira piadosa.
Milonga, dilo, ibas a decir no, Milonga y te has
no,
cortado.
No, Milonga, no, es que depende, mira, el problema es que la Liga ahora mismo me da la sensación de que es solo Quesos contra Chami, Chami contra Quesos. Ojalá me equivoque, el fin de semana no, creo, creo que viene Alcobendas, lo mismo le da un susto al Quesos, o no, pero mi opinión, y tal como opina nuestro amigo Víctor Molano, es muy difícil que el Quesos y el Salvador este año pierdan algún partido.
Sí, sí, sí.
Yo estoy convencido de que solamente pueden perder el de la final de la Copa y el de la final de la Liga.
Y el derbi.
Y el derbi.
Eso es evidente.
Esos tres partidos les quedan por perder. El que pierda el derbi, la final de Copa y la final de Liga. Porque yo ahora mismo no veo ningún equipo siquiera capacitado para que Merino o Juan Carlos tengan que plantearse la posibilidad de tener que recuperar puntos en otro sitio. Y de hecho, creo que estamos hablando de 67-65 y luego 47.
Claro, claro.
Sí, es una burrada.
O sea, que es una exageración. Y los marcadores cada fin de semana, lo ves, con una diferencia de 20, 30, 40 o más puntos.
Que en Guernica y en Ordizia tienen que estar descorchando chacolí.
Claro, pero lo están, ¿por qué? Por las condiciones de su campo, que les beneficia, y bueno, fenomenal.
Oye, David, que esta es tu casa, que cuando quieras los martes a las 4 menos 20, ya lo sabes, que aquí hablamos de rugby, y que si pasas por aquí, no dudes en pegar un timbrazo, ¿de acuerdo? Miguel Ángel, hablamos el viernes para la previa de este próximo fin de semana, donde, bueno, pues tendremos que volver a decir el lunes lo que decimos tantas veces.
Ojalá, hay un partido complicado.
Nos vamos, llegamos a las 4.